aviones que llegan a destino, perros que muerden, no interesa gran cosa. Pero de pronto, se generan las noticias cuando un avión no llega, o un hombre muerde a un perro, o un ómnibus choca con un barco. ¿Qué sucesos se han convertido hoy en noticias?
Minuto a minuto la información, y la información al minuto. Su radio lo mantiene informado. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico.
Bueno, estoy acompañado hoy en el estudio, no telefónicamente, por el amigo Omar Iribe. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Jorge, realmente un gusto estar visitándote en tu casa y no por teléfono, así que bueno, vamos a hacerla por ahí un poquito más larga que de costumbre.
Bueno, muy bien. Bueno, adelante Omar con lo que has preparado para hoy.
Bueno, sí, en realidad te digo, estaba repasando los medios, las noticias no son demasiado alentadoras, uno ve aumento de la pobreza, ve inflación creciente, ve caída del consumo, ve depreciación del poder adquisitivo de los salarios. Y efectivamente se encienden luces de alerta. Fundamentalmente también todo esto tiene su impacto y es como el perro que se quiere morder la cola con el tema de la cotización del dólar. Sí. Porque como por política de este gobierno efectivamente se ha avanzado, digamos, en dolarizar las tarifas, cada vez que el dólar pega un salto, las tarifas requieren un nuevo salto y ese nuevo salto vuelve a impactar sobre los costos de la mercadería, sobre la logística y nuevamente se da una vuelta de tuerca sobre los precios y eso es lo que estamos viviendo. Efectivamente, digamos, la política antiinflacionaria del gobierno, yo no diría que es confusa. En realidad el gobierno tiene también, digamos, algún beneficio respecto de la inflación porque efectivamente permite mantener, digamos, el poder adquisitivo de los salarios a raya y incrementar la caja del Estado por el tema de del aumento de los precios. Esto tiene patas cortas en el sentido de que durante un tiempo es posible mantenerlo, pero efectivamente cuando uno mira que la actividad económica de los prácticamente 38 meses que lleva Macri ha tenido en una gran cantidad de meses caídas o indicadores negativos, uno empieza a plantearse que efectivamente esa cuestión, ese ajuste estructural del que se habla y de que muchas veces se lo opone como gradualismo o no gradualismo, en realidad se ha venido cumpliendo prácticamente a rajatablas y aquí hay un ajuste estructural de la economía que lamentablemente deja a sectores importantes de la población fuera de juego. Esto sí. Es lo que encontramos. Sí, sí. Y el problema es que efectivamente yo sigo, por ejemplo, la columna de Marcelo Bonelli los viernes en Clarín, sí. Y ya hace varios fines de semana que Marcelo Bonelli viene anclado, habla del tema empresario, del malestar que existe en las cámaras empresarias, de la UIA, en fin, de los grandes referentes, pero está muy, muy metido en el tema del dólar porque el dólar es el termómetro que está mirando el gobierno y fundamentalmente el presidente Macri. Y había una nota de ayer de Carlos Pañi en La Nación donde resumía la frase de un economista, no decía cuál es, pero que había estado charlando con inversores internacionales y donde decía el presidente Macri está pesificado. Es decir, si el peso se devalúa, la imagen de Macri cae. Sí. Si el peso se estabiliza, la imagen se estabiliza. Pero el tema es que efectivamente la imagen de Macri viene decayendo progresivamente junto con la devaluación del peso. Y esto es una realidad. Y el problema es que efectivamente mirando hacia adelante, uno puede mirar, digamos, los indicadores de lo que son las reservas del Banco Central, las reservas del orden financiero, digamos, aquel stock con el que el gobierno puede llegar a salir a pelear ante una eventual corrida cambiaria, y también lo que son las reservas netas. Mirando el total del stock de reservas, la cotización de paridad, digamos, teórica con respecto a lo que era la convertibilidad en algún momento a lo que estábamos acostumbrados, estaba en un valor del 65, 67 pesos. Y ya hay mercados de futuro que están manejando ese número, lo cual, digamos, tiene... estaba leyendo que hay un estudio hecho por Cañonero, que es el vicepresidente o el segundo del Banco Central, donde mirando lo que es el flujo de los dólares del campo, digamos, viniendo bien la cosecha, sí, y el nuevo salto, digamos, de pasar de déficit comercial a superávit comercial, efectivamente le estaría garantizando un flujo como para poder mantener el abastecimiento de la demanda de dólares que pudiera haber en la economía. No tiene en cuenta ese estudio la dolarización de carteras, que efectivamente se da, porque lógicamente cuando hay un escenario electoral y máxime como este, que está confuso, o por lo menos ahí, digamos, hay dudas de cuál puede ser el resultado final, ese estudio no lo tiene en cuenta y efectivamente eso los inversores lo ven. El tema es que hay mucha fantasía, nosotros jugamos con el dólar, somos uno de los países que más cantidad de dólares físicos tiene, y efectivamente eso se puede pensar que está bien, y en realidad es relativo. Digamos, cuando uno tiene dólares, lo que está haciendo es financiar gratuitamente las acciones del Estado de Estados Unidos. Efectivamente, hay una invasión militar, eso requiere... recursos en cualquier recóndito país del mundo. Efectivamente, nosotros, cuando tenemos los dólares guardados, estamos financiando gratuitamente ese tipo de operaciones, de las cuales muchas veces después nos terminamos horrorizando. Bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, y esto se da en un contexto de lucha, lo llama Jorge Castro por ahí, utilizando una las categorías de la dialéctica marxista, la unidad de los opuestos, porque efectivamente aparecen China y Estados Unidos como contendientes de una pelea comercial, que en realidad es mucho más profunda, porque efectivamente lo que se está delineando es el liderazgo del nuevo mundo, que tiene que ver con la utilización de las tecnologías de 5G. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos mandó a detener a una de las directivas más importantes de la empresa Huawei en Canadá, y ante digamos el hecho de que Canadá efectivamente produjo la detención de esta directiva de la empresa Huawei, también ha tenido sus represalias en China, y hay canadienses que han sido expulsados y algunos también puestos en cárcel, acusados de espionaje. La cuestión es que estamos en una remodelación del mundo, hay dos contendientes que efectivamente es muy posible que terminen en un acuerdo, se está viendo ahí, y fundamentalmente viendo lo que es el Estado, digamos, lo que sería la gran Europa, donde ya tanto ingleses como alemanes están empezando a jugar a favor de la tecnología china del 5G, y efectivamente el que acaba de romper la matriz, digamos, un poco así de desconfianza, porque en definitiva acá hay cuestiones de inteligencia, secretos industriales y un montón de cuestiones, es el Estado italiano, que acaba de firmar 29 acuerdos estratégicos con China, sumándose a la propuesta de los chinos que se llama el Camino de la Seda, que realmente es una articulación muy importante y que tiene su propio soporte financiero, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que tiene capitales no solamente chinos, sino también europeos, que se han integrado porque efectivamente tienen una tasa de ganancia más que importante, y hasta ahora los únicos que se vienen resistiendo son los americanos. El BAI, como se llama, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, opera muchísimo en África. Y hay que tener en cuenta que este banco, que tiene una cantidad de capital muy importante, tiene la posibilidad de financiar, por ejemplo, planes de vivienda en el país que sea. Si se reserva para las empresas chinas hasta un 40% de la demanda de, digamos, que de lo que se tenga que producir respecto de eso que ellos están financiando. Pero es una apuesta interesante. En Sudamérica, digamos, está financiando China la concreción de un canal que se tomaría, digamos, como paralelo, pero más al norte del canal de Panamá, aprovechando, digamos, la estructura de un lago importante que tiene Panamá. Ahí se está construyendo, es una inversión de 50 mil millones de dólares, y ese canal va a ser competencia directa del canal de Panamá y va a permitir a los chinos administrar el negocio, digamos, el intercambio. Bueno, una serie de cuestiones muy interesantes y en las que tenemos que ver nosotros cómo nos impacta, porque China juega en tándem con lo que es Rusia. Rusia es el soporte, digamos, energético para Europa, son los que abren o cierran la canilla de gas, ¿no? A través de la empresa Gazprom, es realmente un socio estratégico de China, y acaban de poner en producción un valor muy importante, son 5 millones de hectáreas pegados a la frontera china que van a estar produciendo soja en corto tiempo, y es posible pensar que, digamos, cuando se den las luchas comerciales e inclusive las ventajas, efectivamente nuestra soja, que hoy sigue siendo muy importante para ese mercado, empiece a perder preponderancia y por lo tanto tenemos que poner las barbas en remojo respecto de esta cuestión, Jorge.
Bueno, la verdad que un panorama muy bien descrito por vos, pero que nos asusta a muchos, ¿no? Por, sobre todo, en cómo encaja Argentina en todo esto, ¿no?
Sí, el tema es ese. Bueno, yo me parece muy importante pensar en esto, porque en realidad en el próximo periodo electoral lo que se va a estar jugando efectivamente es, más allá de la cara de quienes sean los contrincantes, es la adhesión a uno o a otro modelo. En ese sentido, hay que decir que efectivamente Néstor Kirchner había firmado un acuerdo de integración, una alianza estratégica con China, y que en la administración de Cristina Fernández de Kirchner se dio una vuelta de tuerca y se avanzó en una alianza estratégica integral, y que efectivamente, bueno, estaba el tema de los swap de China, que causaron en algunos sectores un poco de risa, decían que era papelito. Parece que los papelitos tienen fundamento, porque efectivamente, la vez pasada escuchaba un analista internacional y entonces decía, el mundo es de los acreedores. Y hay que tener en cuenta que Japón durante la década del 70 y parte de la década del 80 fue el gran soporte financiero del desequilibrio estructural que tiene Estados Unidos. Y el gran soporte en el día de hoy es efectivamente China. Por lo tanto, esa pelea que todavía está dando Estados Unidos, yo creo que efectivamente la guerra la tienen perdida, están tratando de quedarse con la mayor cantidad de batallas posibles respecto de alinearse en ese camino, digamos, que está proponiendo China. Porque el tema en esta pelea por la inteligencia artificial, por las comunicaciones, por la medicina, por la robótica, China tiene un elemento importantísimo. Hay que pensar que desde el punto de vista de lo que es la adscripción al libre comercio, que es una bandera, los últimos que han estado en la Organización Mundial de Comercio avanzando con la bandera del libre comercio han sido los chinos, con la contradicción de decir, bueno, como un partido comunista está liderando lo que es la avanzada del libre comercio. Realmente genera un poco de estupor, pero esto es lo que está pasando. Y el tema, y aquí veníamos, en su momento China, cuando estaba la cuestión de la pelea por la 4G en las comunicaciones, digamos, lo que tenemos hoy en día, pero que ya está, digamos, prácticamente en la obsolescencia, cuando se estaba peleando esas cuestiones, había patrones que estaban puestos, digamos, por empresas europeas y estaba la empresa americana. Y los chinos optaron por la empresa americana y, según decían algunos analistas, esa adscripción que le permitió crecer y estandarizar a nivel internacional las comunicaciones de 4G fue digamos, como tuvo como contrapartida el reconocimiento de economía de libre mercado por parte de Estados Unidos, que le permitió a China entrar en la OMC con ese reconocimiento.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, efectivamente, hoy China tiene un mercado de 300 millones de nativos digitales con alto poder adquisitivo, que es una plataforma de despegue impresionante. No hay ningún país ni ningún aglomerado en el mundo que tenga tanto poder adquisitivo y tanto unificado bajo un mismo, digamos, un mismo paraguas, y esa es la herramienta central de competencia que China propone al mundo, y por eso hay que estar muy, muy atento, porque eso nos impacta en forma directa.
Bien. Brasil, sucursal de Estados Unidos ya, ¿no?
Bueno, Brasil, en realidad, con Bolsonaro, lo que hace es recorrer el camino. Vos pensás que efectivamente, digamos, el despegue de China tenía que ver con el tema de los BRICS. Entonces era Brasil, Rusia, India y China. Y te voy a hacer un comentario. Los chinos empezaron hace años a financiar su comercio exterior en toda la zona asiática en su moneda, en yuan, con dos excepciones: Brasil y Argentina. Fíjate que dos excepciones.
Sí, que dos.
¿No? Es decir, bueno, efectivamente, digamos que era teóricamente siempre patio trasero de Estados Unidos. Efectivamente cayeron dos administraciones que efectivamente tienen buena onda con Estados Unidos, digamos. ¿Estas son casualidades? Bueno, habría que verlo.
Omar, muchísimas gracias por todo este rato que nos estuviste informando. Te esperamos en cualquier momento aquí o por teléfono, pero siempre tu comentario es muy bien recibido. Y esto no son palabras rebuscadas para quedar bien con vos ahora, sino porque me dicen de algunas radios, entre las cuales está la que está muy cerca de aquí, la SOS. Hay llamados, hay comentarios de gente. Lo tuyo es muy escuchado y muy respetado.
Bueno, se agradece. Realmente uno, digamos, yo tengo el fervor de un pibe, ya soy una persona grande, ya estoy apuntando en los 65 pirulos, ya los pasé, pero, digamos, estudio prácticamente todos los días. Intervengo en un grupo de investigación con gente que vos conocés, con el licenciado Alberto Murillo y con Carlos Pascuso, y efectivamente, digamos, siempre estamos en estas cuestiones. Acabamos de terminar un trabajo de investigación que nos ha llevado bastante tiempo, muy, muy interesante, y vamos a ver si esto concluye en un libro. Y hay muchas cosas por hacer y por tratar de explicar lo difícil fácil, que es... este es un dicho, y se lo tomo de Alberto Murillo, que realmente, digamos, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo en ese sentido. Así que, bueno, me alegro que la gente lo sienta así.
Sí, sí, así es. Gracias, Omar.
Gracias a vos y a toda la audiencia.
Hasta la próxima.
Informe climático. Su radio lo mantiene informado.
Comenzamos con el pronóstico para la provincia de Formosa, con 27 grados hoy de máxima, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves a moderados del sector este. Mañana martes la máxima llegará a los 27 grados, 21 será la mínima, por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde-noche tormentas aisladas. Para el miércoles la máxima estará en 31, la mínima en 21, por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde-noche tiempo inestable. Pasamos ahora a la provincia de Corrientes. Allí la máxima hoy lunes estará en los 26 grados, con cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves a moderados del sector este. Para mañana martes, 26 grados de máxima, 20 de mínima, parcialmente nublado a la mañana y en la tarde-noche tormentas aisladas. El día miércoles la máxima estará en 31, 20 será la mínima, nubosidad variable a la mañana, inestable en la tarde-noche. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de Misiones. Hoy lunes, con una máxima estimada de 30 grados, nublado, probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves del sector este. Mañana martes la máxima será 26, habrá bajado un poco, 21 la mínima, parcialmente nublado en la mañana y en la tarde-noche tormentas aisladas. Para el miércoles se pronostica una máxima de 31, mínima 20, nubosidad variable en la mañana, inestable en la tarde-noche. Ahora pasamos a la provincia de Santa Fe. Allí la temperatura máxima hoy será de 29 grados con cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, mejorando hacia la noche con vientos moderados del sector norte. Mañana martes, máxima 28, mínima 19, inestable con probables precipitaciones. Y el día miércoles, máxima 28, mínima 20, por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde-noche tiempo inestable. Llegamos así a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La temperatura máxima estimada para hoy en Capital Federal es de 28, con cielo parcialmente nublado o nublado, baja probabilidad de lluvias aisladas y vientos leves del sector este. Para mañana martes, la máxima será de 29, la mínima 20. Por la mañana, nubosidad variable, vientos leves del noreste, cambiando a moderados del noroeste. Y en la tarde-noche, parcialmente nublado, con tiempo inestable, vientos moderados del sector oeste, cambiando al sector sur. Para mañana miércoles, la máxima será de 26, 18 la mínima. Por la mañana, con nubosidad variable, vientos leves o moderados del sudeste. Y en la tarde-noche habrá cielo algo nublado, con vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados del noroeste. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy estimada es de 25 grados, con cielo nublado o parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con mejoramientos temporarios, vientos leves o moderados del sector este. Mañana martes, máxima 28, mínima 16. Por la mañana inestable con probables precipitaciones. En la tarde-noche tiempo inestable. Y el día miércoles, máxima 29, mínima 17, algo nublado. Vamos ahora con el pronóstico en la provincia de Catamarca. Allí, hoy lunes, la máxima estará en 30 grados. Con cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hacia la noche, con vientos leves a moderados del sector sur. Mañana martes, la máxima 31, mínima 18, tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche algo nublado. Para el miércoles, máxima 33, mínima 19, algo nublado a la mañana, nubosidad variable en la tarde-noche. Pasamos ahora a la provincia de La Rioja, donde la máxima hoy lunes llegará a los 31 grados, con cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hacia la noche, y vientos leves a moderados del sector sur. Mañana martes, 31 de máxima, 20 de mínima, tormentas aisladas a la mañana, algo nublado en la tarde-noche. Y el día miércoles, máxima 33, mínima 20, parcialmente nublado a la mañana, algo nublado en la tarde-noche. De La Rioja vamos a la provincia de San Luis, con una temperatura máxima estimada para hoy de 28 grados, cielo nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, mejorando con nubosidad en disminución y vientos leves o moderados del sudeste. Mañana martes, máxima 30, mínima 16, algo nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Y el miércoles, máxima 31, mínima 18, algo nublado. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de San Juan. Hoy con una máxima estimada de 32 grados, parcialmente nublado, tiempo desmejorando nuevamente con probabilidad de tormentas aisladas y vientos leves de direcciones variables. Mañana martes la máxima ascenderá a 33, la mínima 17, con tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche algo nublado. El miércoles máxima 34, mínima 17, parcialmente nublado a la mañana, algo nublado en la tarde-noche. Ahora vamos con el pronóstico en la provincia de Mendoza.
este lunes con una máxima de 32, cielo algo nublado, vientos leves del sector este. Mañana martes, máxima 31, mínima 17, algo nublado. Y el miércoles, máxima 30, mínima 17, algo nublado. Nos trasladamos ahora a la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí hoy habrá 32 grados de máxima con cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del noroeste con ráfagas. Mañana martes, máxima 24, mínima 16, inestable por la mañana, nubosidad variable en la tarde-noche. Y el día miércoles, máxima 28, mínima 8, por la mañana nubosidad variable y en la tarde-noche tiempo ventoso. Llegamos ahora a la ciudad de Trelew, plena Patagonia, provincia de Chubut, con 30 grados de temperatura máxima anunciados, parcialmente nublado, anulado, tiempo desmejorando, vientos leves a moderados del sector oeste, rotando temporariamente al sector norte. Máxima para mañana martes 23, mínima 16, inestable por la mañana, algo nublado en la tarde-noche. Y el día miércoles, máxima 25, mínima 12, nubosidad variable en la mañana, ventoso en la tarde-noche. Finalizamos, como siempre, en Tierra del Fuego. Allí, la temperatura máxima estimada para hoy lunes es de 14, con cielo nublado, probabilidad de lluvias, vientos leves o moderados del noreste, rotando al sector norte con ráfagas. Mañana martes, 11 de máxima, 9 de mínima, ventoso a la mañana, nubosidad variable en la tarde-noche. Y el día miércoles, máxima 7, mínima 4, por la mañana nubosidad variable y en la tarde-noche lluvias.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JS Producciones.